We asked parents who adopted teens to share their journey.
If you build a relationship, then it becomes easier. If you build trust, it becomes easier. As a parent, you want what's best for your child. To give them the love that a child needs is probably the best thing you can do for a teenager.
Learn about adopting a teen from foster care. Visit AdoptUSKids.org to learn more. A message brought to you by Adopt US Kids, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
En ciertas reservas, aunque es verdad que ese ejemplo que has dado del Barça de Guardiola contra el Manchester United, pues también fue muy brillante. Pero un 5-0 contra un equipo que si destacaba por algo era por la solidez defensiva, que si algo era estable, que si algo tenía era oficio, que si algo poseía era experiencia, que además venía de perder una final hace 2 años y siempre dicen que perder te da una ventaja para la próxima vez que llegas. Bueno, era algo inimaginable. Obviamente creo que mucha gente va a decir, y es verdad, que el Paris Saint-Germain...
Mira, aguántame, Axel, solo un segundo, porque está Rafa Kimi, autor del primer de los goles del Paris Saint-Germain, con Mónica Marchante, Mundial de Campeones.
Hemos escrito nuestros nombres en la historia de este club, de este país, de esta ciudad. Es algo increíble. Yo pienso que desde hace mucho tiempo este equipo, este club, se lo merecía, y hoy ha sido el día, y la verdad que bastante contentos.
Y además siendo muy protagonista en esta Champions.
Bueno, yo intento, como siempre digo, ayudar a mi equipo, dar lo mejor de mí, estar a disposición del entrenador en lo que me necesite, y la verdad que contento de poder ayudar al equipo siempre.
¿Es que nadie había marcado 5 goles en una final de la Champions?
No lo sabía, la verdad, pero bueno, la verdad que otra historia, otro...
Está muy contento el 2 de Marruecos a un nivel tremendo, Axel, estabas hablando del Paris
Saint-Germain. No, que el Paris Saint-Germain tiene un presupuesto ilimitado, eso es una realidad, pero nadie pensaba cuando empezó la temporada que este equipo tenía la mejor plantilla de Europa. O sea, nadie va a poder decir que este es un equipo en el que han fichado los cromos seleccionados, o sea, que los mejores jugadores del mundo están en el Paris Saint-Germain. Los mejores jugadores del mundo, todo el mundo dice que son Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal, Rodri, Pedri, esos son los que nos vienen, Haaland, estos son los que nos vienen a la cabeza. Y cuando empezó la temporada, los favoritos eran el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Barcelona nadie lo ponía porque nadie esperaba este rendimiento.
Quizá el Liverpool, ¿no? También.
Quizá el Liverpool, pero el Paris Saint-Germain estaba en un segundo escalón. O sea, Luis Enrique lo ha conseguido con un equipo que no era en ningún caso favorito por mucho potencial económico que tenga. Y lo ha hecho jugando muy, muy, muy bien al fútbol. Como muy pocos equipos han jugado.
Coincido plenamente.
Es
vamos
que
a tener.
Que reconocerle... Mira,
sí,
ahí,
Alfredo, cerramos.
Yo permitirme decir también un nombre que es su sustituto en la selección, Luis de la Fuente. Antes de la Eurocopa, yo escuché en muchos medios y lo vi que España tenía como mucho a 2 o 3 jugadores entre los 50 mejores de la Eurocopa. Y luego España mete 6 o 7 en el 11 ideal. Y consigue un equipo de autor.
Aguántame, Manfredo, un segundo. Solo un segundo, porque conectamos con París. Nacho Albarrán, compañero del diario que está siguiendo Roland Garros. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Has asistido a un momento realmente complejo hace unos minutos. Creo que hay en diferentes puntos de París hay algún disturbio. Vamos a ver de qué carácter, sí, relevante o no, a raíz de la posible celebración, ¿no?
Sí, nosotros estamos en la Porte de Saint-Claude, que está como a 500 metros del Parque de los Príncipes, de la zona, es uno de los epicentros de donde se han agolpado, donde se han reunido más aficionados del Paris Saint-Germain, que es una zona que siempre suele estar así. Y bueno, ha habido momentos complicados de cargas policiales, porque había aficionados zarandeando autobuses, tirando objetos a los policías, a los gendarmes y a los antidisturbios que había por aquí. Y bueno, ha habido un momento que han tirado botes de humo y estábamos metidos dentro de un restaurante porque hemos tenido que salir antes del torneo, porque si no era imposible llegar aquí. Tenemos el hotel cerca y era imposible haberlo hecho con el partido terminado. Y bueno, pues ha habido... Nos han empezado a dar toallas, o sea, servilletas mojadas para ponernos en la cara porque no se podía respirar. Y bueno, La calle, pues no sé si lo estáis escuchando,
sí, sí,
pero...
se escucha, se escucha.
Es una locura auténtica. Hay bengalas, petardos, fuegos artificiales... se ha desatado completamente la euforia aquí y es imparable, porque lo están intentando controlar, pero es muy difícil. Por suerte tenemos muy cerquita el hotel, pero mira, ahora de repente salen corriendo un montón de aficionados, de gente que está... pues no sé, en situaciones de persecución policial, de enfrentamientos, o sea, es un caos absoluto.
Vamos a estar ahí con cuidado con Nacho Albarrán, porque hay algún incidente, evidentemente, en París. Una rápida, porque nos tenemos que marchar y vamos con informativos. Ya se sube Luis Enrique para recibir la medalla. Flaky está el abrazo, sí, con Nasser Al-Khelaifi.
Con una ovación atronadora, vuelve a tocar esa Champions que ganó en 2015 y que va a volver a levantar en 2025, 10 años después. Desfilan los jugadores del Inter, perdón, del Paris Saint-Germain, después de que los del Inter recibieran la medalla de subcampeones.
Y la agarra.
Nada, va a levantar la Champions al cielo de Múnich, el Paris Saint-Germain, su primera Champions.
Es su copa, su copa.
Pues felicitamos a Luis Enrique y al mejor equipo de esta competición de la Champions por el premio conseguido en nombre del mejor equipo de repartidores de premios del mundo, el equipo de la ONCE. Ese que en 2024 repartió 1.576 millones de euros, que ahí van premios, ¿eh? Además, las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan, porque juegan y tocan también a las miles de personas con discapacidad que se benefician de su labor social diariamente. Lo que decíamos, la ONCE toca mucho y a muchos, el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas con la 11, recuerda ahora y siempre, bien jugado.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Showtime. Consigue un 40% de descuento en el plan estándar durante 12 meses. Más acción en la serie Tierra de Mafiosos. Más batallas épicas en Gladiator 2. 40% de descuento durante 12 meses. La oferta finaliza el 30 de junio de 2025. Más contenido por menos con Sky Showtime. Aplican términos y condiciones.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
Y con el Bilbao muy pendientes de lo que ocurre en la Allianz Arena, con el Paris Saint-Germain campeón, que parece ir la Copa ahora mismo, Marquinhos, y muy pendientes de lo que pasa en París con los disturbios. Ahí Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Enseguida ampliamos lo de París, pero antes vamos con la última hora del día, que está en Oriente Próximo. Hamas ha respondido a la última propuesta de paz para la Franja de Gaza con una contrapropuesta. Estados Unidos, con el apoyo de Israel, proponía 60 días de tregua y un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, pero la organización terrorista dice que el alto el fuego tiene que ser permanente. Ofrece, eso sí, la entrega de 10 rehenes vivos y los cuerpos de otros 18 que murieron bajo su custodia. Sohaib Nadi, buenas noches.
Buenas noches. La milicia gazatí considera que la propuesta de tregua enviada por el enviado especial de Trump a Oriente, Steve Witkoff, es solo un punto de partida para negociar. Entienden en Hamas que es una propuesta injusta y parcial a favor de los intereses de Israel. Netanyahu acaba de acusar a los milicianos de rechazar la propuesta de paz y tenemos respuesta de vuelta por parte de Hamas. Dice un alto cargo del grupo a Reuters que no han rechazado nada porque siguen negociando. Esto sucede mientras en la Franja de Gaza apenas cambia la situación drástica en el aspecto humanitario. Más de una cincuentena de palestinos han muerto por los bombardeos, incluidos niños. Por su parte, el responsable de la coordinación humanitaria de la ONU en Palestina dice que la ayuda humanitaria está lista para ser suministrada, pero que Israel lo impide. Todo ello pese a las alertas de Naciones Unidas sobre que Gaza es ya la zona con más hambruna en el mundo.
Es lo más reciente en esta noche de final de Champions, en la que, como decíamos, estamos muy atentos a los disturbios que están produciéndose en la ciudad de París con cargas policiales, aunque la Copa, que recordemos ha jugado en Múnich, a 800 kilómetros, ha sido para los franceses. ¿Qué está pasando, Adrián del Pozo? Buenas noches.
Buenas noches. Que los alrededores de los Campos Elíseos en París son hasta ahora un hervidero. Este sonido de los disturbios, que suman ya 68 detenidos y que han sido iniciados por los ultras del Paris Saint-Germain después de uno de los 5 goles de su equipo en la final de la Champions. Han lanzado objetos contra algunos de los 5.000 agentes de policía que el gobierno francés había movilizado pensando que esto podía pasar. policías que han respondido así, cargando contra los violentos. Los ultras del PSG no han dejado solo incidentes en la capital gala. En Múnich, algunos de estos aficionados han provocado incidentes en el tren de camino al estadio.
Pues todo esto después de un sábado en el que despedimos el mes de mayo con temperaturas inusualmente altas para esta época.
Nos queda junio, julio, agosto, septiembre y el año pasado, el 15 de octubre, hacía un calor de narices.
Por lo visto el fin de semana ya terminaba y la próxima semana ya más normal.
Vestiditos cortos, pantalones cortos, tirantes y de ese estilo.
Mañana los termómetros van a seguir disparados, también va a ser un día de tormentas puntuales. Para que el termómetro empiece a bajar algo, habrá que esperar a que empiece la semana que viene. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Domingo que empezará con sol en buena parte del país, aunque en el norte las nubes van a ser las protagonistas. De hecho, a medida que avance el día se extenderán a puntos de Castilla y León, donde habrá tormentas, también en Euskadi, en Navarra y en Aragón. En cuanto a las temperaturas, muy similares a las de este sábado, aunque algo más bajas en Andalucía, 38 grados en Sevilla frente a los 41 de hoy, 36 grados en Castilla-La Mancha, 34 en la Comunidad de Madrid, 37 en Extremadura. Algo más fresquitas en el norte, no superarán los 20 grados y ojo a las mínimas en puntos de Andalucía porque esta madrugada no bajarán de los 22-23 grados.
La Unión Europea asegura que está preparada para imponer contramedidas a los aranceles de Donald Trump, que ha decidido ahora elevar los aranceles al acero y al aluminio del 25 al 50% para todos los países del mundo que quieran meter su material en Estados Unidos. El presidente estadounidense dice que van a empezar a aplicar esta nueva tarifa desde el próximo miércoles, Adrián.
Sí, es el último de los anuncios estrella de Donald Trump en materia de aranceles.
We are going to be imposing a 25% increase.
We're going y lo ha dicho esta mañana, frente a miles de trabajadores de la industria siderúrgica en una planta de Pensilvania. Allí ha asegurado que a partir del próximo miércoles los aranceles al acero suben del 25 al 50%. Y no solo los del acero, porque luego en su red social ha escrito que es también al aluminio. La exportación de ambos metales a Estados Unidos genera un mercado de 120.000 millones de euros.
Trump no hace más que añadir incertidumbre a una economía global que no ha parado de sufrir vaivenes desde el regreso del republicano. Una medida, la de subir los aranceles, que llega en medio de unas negociaciones con la Unión Europea que estaba intentando hasta ahora frenar los aranceles específicos a la Unión que iban a entrar en vigor el próximo 9 de junio. Hoy la Comisión ha dicho, en todo caso, que si las partes no alcanzan un acuerdo, Bruselas va a poner en marcha una respuesta de aquí a mediados del mes de julio. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea ha dicho en un comunicado que lamenta profundamente los nuevos aranceles anunciados por Trump y que esta medida aumentará los costes para consumidores y empresas.
We deeply regret this measure. Tariffs are taxes.
Es el mismo mensaje que lanzó Ursula von der Leyen en marzo cuando Trump aplicó aranceles del 25% al aluminio y al acero. Dice la Comisión Europea que está terminando de acordar las contramedidas de respuesta y que si no se alcanza un acuerdo arancelario aceptable, entrarán en vigor el 14 de julio o antes si las circunstancias lo requieren.
Esta subida anunciada por Trump es duplicar el impuesto al acero y al aluminio del 25 al 50%. En España, Carlos, está en juego una cantidad que puede ir entre 850 y 1.000 millones de euros de negocio.
Sí, de esa cantidad casi el 90% corresponde a las ventas de acero, que representan el 3% de las exportaciones siderúrgicas de nuestro país. España es el décimo país que más acero vende a Estados Unidos y el 28º en el caso del aluminio. Cuando la administración Trump aplicó los aranceles del 25% a estos metales, la Cámara de Comercio de España calculó que podrían provocar una reducción del 10% en el valor total de las exportaciones españolas de acero y aluminio a Estados Unidos, aunque el organismo también dijo que no sería tan perjudicial porque el arancel no discrimina por países y no cambia el precio relativo entre competidores. Entre las grandes siderúrgicas cotizadas en España, uno de cada cuatro clientes de ArcelorMittal tiene sus instalaciones en Estados Unidos y casi la mitad de los ingresos de Acerinox provienen del país norteamericano.
Por lo demás, el debate político español ha seguido hoy enredado en el caso de Leire Díez, que es la militante que se reunió con abogados y empresarios para intentar recabar información que perjudicase a mandos, también de la Guardia Civil, que estaban investigando casos que afectaban al gobierno directa o indirectamente. Díez llegó a ofrecer acuerdos con la Fiscalía, pero desde el PSOE aseguran que actuó por libre y nunca bajo sus indicaciones. El proceso de momento está a la espera de que Díez declare en la Comisión de Ética y Garantías del PSOE la semana que viene, que de momento, un PSOE que de momento no la ha expulsado del del partido. Por su parte, el PP centra todas sus intervenciones en pintar al gobierno como un ejecutivo corrupto. Desde el PSOE siguen hablando de una persecución sin pruebas de la derecha, Sohaib.
Sí, en el PSOE tratan de quitarse de encima la polémica del Leire 10 y señalan la campaña de ruido. Esto dice Pilar Alegría, ministra y portavoz del Ejecutivo desde Aragón.
Cada insulto, cada bulo, cada patraña es una constatación más contra lo que tenemos que pelear por el bien de esta sociedad. Esta es una campaña orquestada por malas personas.
Misma tesis sostenida por el ministro Óscar López, quien habla de una política basura.
Basta ya de esta campaña de odio que nos está envenenando. Y yo me rebelo frente a ese odio. Me rebelo frente a esa política basura.
En la otra, la del gobierno, enfado. Ha mostrado enfado por los escándalos que afectan a Ferraz. Piden, además, respeto para las instituciones. Yolanda Díaz, de Sumar.
Creo que ha llegado ya el momento de regenerar democráticamente España. Las instituciones, sean las que sean, han de ser respetadas.
Otra de las notas discordantes, el socialista y barón manchego García Page, líder de una región, dice, lejos de la crispación política.
Esta es una región que intentamos esté a salvo del frentismo.
Y aunque no lo ha mencionado directamente a Page, el presidente de los populares, Núñez Feijóo, sí que ha apelado a los socialistas, dice que son libres.
Esto hemos de rebelarnos ante ello. No queremos mafia, queremos democracia. España necesita un cambio. Lo saben aquellos que han servido al Partido Socialista mucho antes de
que el señor... Por su parte, la portavoz de Génova, Cuca Gamarra, ha repasado lo que llama los pecados capitales de Sánchez.
Ese pecado capital que quiere Pedro Sánchez, que los españoles nos llevemos mal, que haya muros.
Por cierto, Aida, que en el PP han señalado la vergüenza internacional por ese apagón masivo, cuyas causas, dice, sigue ocultando el gobierno.
Sobre los movimientos a la izquierda del PSOE, Compromís ha amagado hoy con abrir una nueva grieta en el seno de Sumar. Amenazan con romper con la plataforma de Yolanda Díaz si no aceptan que Pedro Sánchez comparezca en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso de los Diputados. Desde el PSOE responden que quien tiene que dar las explicaciones es Carlos Mazón. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Compromís denuncia que Sumar ha pactado con el PSOE la lista de comparecencias en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso sin contar con ellos. El portavoz de la coalición, Joan Baldoví, anuncia que la próxima semana estudiarán si rompen con el partido de Yolanda Díaz y sus dos diputados abandonan el grupo parlamentario.
No es bueno que ni hagan vetos de unas personas.
Insisten que no es bueno vetar a nadie y cree que Pedro Sánchez también debe comparecer en esta comisión. Por su parte, la ministra y lideresa de los socialistas valencianos, Diana Morant, no considera necesario que el presidente acuda.
Desde el primer día, tots els mecanismes i instruments de l'Estat han estat volcats.
Asegura que los responsables del gobierno estuvieron desde el primer día en Valencia y quien tiene que comparecer es la Generalitat, que no hizo lo que tocaba el 29 de octubre.
Pues otra de las imágenes del día es precisamente la de Carlos Mazón en un acto multitudinario de partido después de mucho tiempo. A 30 kilómetros de la zona cero de la Dana, en la que murieron 228 personas solo en la provincia de Valencia, el presidente, que sigue sin aclarar en dónde estuvo durante aquella tarde, asegura ahora que criticar la comida en el Ventorro y su ausencia aquella tarde es una estrategia de la izquierda para sacar al PP de las instituciones. Todo esto acompañando a Mazón de la número 3 del PP a nivel nacional, que aplaudía desde el público, Adrián.
Sí. Carlos Mazón ha acusado hoy al gobierno central de asfixiar a la comunidad valenciana utilizando, según él, el dinero que debería ser destinado a los afectados por la Dana.
Y usted, gobierno de España, a la comunidad valenciana, a la Generalitat Valenciana, no le ha dado nada a fondo perdido. Estos 2.364 millones son solamente un permiso que nos dejan para...
Mazón retorcía así las cifras y también ha hecho, como dices, referencia a la polémica sobre dónde estaba el día de la Dana. No entra en el fondo de la cuestión, no aporta más explicaciones, pero sí acusa a la izquierda de crear una campaña para sacarlo de la Generalitat. En el acto, Mazón también ha sacado pecho de sus presupuestos, aprobados esta semana gracias al voto de la ultraderecha.
Aprovecho esta reunión del partido para también darle las gracias a Vox por el apoyo a los presupuestos. Hay que darle las gracias cuando alguien también hace un esfuerzo y renuncia a cosas, como también lo hemos hecho nosotros.
Sesiones como limitaciones al valenciano o medidas anti-inmigración. Todo esto lo ha dicho en un almuerzo con militantes al que ha acudido la número 3 del PP nacional, Carmen Funes, una presencia que sirve como aval de la dirección nacional del partido Mazón a su supervivencia política y también a sus pactos.
Decíamos que Mazón ha aprobado esta semana los presupuestos con la ultraderecha de Vox, lo mismo que ha hecho su compañera de partido Marga Proens en Baleares, que ha hecho concesiones en política lingüística o en migración para poder sacar adelante sus cuentas autonómicas. Y hoy el Gobierno de España se ha hecho escuchar en la CNN. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha explicado en el canal de televisión estadounidense el bloqueo que el Ejecutivo ha anunciado a los anuncios ilegales de los pisos turísticos en Airbnb. En la entrevista, Bustinduy ha asegurado que el turismo es una pieza clave de nuestra economía, pero que no todo vale. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El ministro Pablo Bustinduy, en una entrevista en la CNN, ha hablado sobre el bloqueo de los casi 66.000 anuncios ilegales en la plataforma Airbnb en España, que conocimos hace unas semanas.
Those 65,000 illegal ads refer to houses, flats, apartments where previously families live.
Ha dicho que en estas casas solían vivir familias, estudiantes y gente de clase trabajadora. Ha añadido además que nos hemos acostumbrado a que las empresas multinacionales impongan sus modelos de negocio y que esto en una democracia no puede ser. El ministro ha reconocido que el turismo es una parte clave de nuestra economía, pero que las leyes deben asegurar un turismo sostenible.
And the laws in place in Spain have to preserve constitutional rights of the Spanish
people. Un turismo que también proteja los derechos de los españoles, especialmente el derecho a la vivienda.
Es el sonido de una de las movilizaciones que se han producido hoy repartidas por todo el país para protestar contra la instalación de cientos de plantas de biogás. Miles de personas de varias localidades y pueblos, muchos de la España vaciada, han salido hoy a la calle contra las intenciones de la patronal gasista Sedigas, que quiere tener cerca de 700 de esas plantas en funcionamiento para el año 2030. Su construcción está prevista con fondos europeos, supone la transición hacia una energía más renovable, pero miles de personas de lugares como Santander, Granada o puntos de Castilla y León no quieren tener cerca los residuos que estas plantas provocan, Carlos.
Sí, los manifestantes rechazan las nuevas macroplantas de biogás por su impacto medioambiental y por los malos olores de los residuos que se usan para producir el gas, y también niegan que estos proyectos vayan a generar el empleo y la riqueza anunciados en los territorios. Carmen es vecina de Muñoveros, en Segovia.
Varias empresas de estas las puede llevar un solo técnico que no tiene ni por qué vivir en el terreno, ¿vale? Esto no puede ser economía circular cuando los beneficios, el biogás y el dinero se va fuera del pueblo.
Las empresas gasistas aseguran que el biogás y el biometano no contaminan ni alteran el entorno si se gestionan correctamente y tienen un papel fundamental en la descarbonización. Joan Batalla, presidente de la patronal del sector, en su última reunión anual.
La inyección de gases renovables como el hidrógeno renovable o el biometano nos sitúa en una posición privilegiada para liderar esa transición energética de la mano de esos gases renovables.
En España hay 146 instalaciones de biogás, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, y el Gobierno prevé multiplicar casi por cuatro la producción de este gas renovable hasta 2030.
En País Vasco, los expertos piden que el delito de violencia vicaria se tipifique ya como un delito específico en el Código Penal, con su propio marco. Esto es después del segundo asesinato de este tipo en España en lo que va de año. Un hombre mató a su hija de 13 años en la madrugada del viernes y después se suicidó. Sucedió en Bilbao, Ane Garea.
La violencia vicaria, que ha surgido y se ha desarrollado principalmente a través de las decisiones y sentencias de los tribunales, está a punto de ser recogida en el Código Penal. Es un concepto que ha sido largamente demandado. Es Marta Dolores, abogada especializada en derecho penal y violencia de género en el módulo psicosocial Ausolan.
Van a tipificar este delito en el Código Penal específicamente, con lo cual va a ser mucho más fácil que en los tribunales se pueda contemplar esta posibilidad, porque, claro, va a ser menos carga para la acusación el probar este tipo de violencia.
Según Marta Dolado, al reconocer el daño sufrido por los hijos e hijas, el Poder Judicial frenará la violencia institucional que surge cuando los derechos de las víctimas son obstaculizados o negados.
Los psiquiatras infantiles y de adolescentes están detectando depresiones, autolesiones e intentos de suicidio en cada vez más niños y niñas. Hoy les estamos contando la historia de Laia, que tiene ahora 23 años y hace vida normal, pero en segundo de la ESO, cuando era solo una niña, no tenía fuerzas para levantarse de la cama y empezó a autolesionarse porque el dolor físico era más soportable que el dolor emocional. La depresión afecta a cada vez más jóvenes, pero la responsabilidad sobre su salud mental, advierten los expertos, la tenemos los adultos, Marina Fernández.
Teníamos la idea de que las consultas de los médicos de familia estaban llenos de mayores, pero están llenas de jóvenes.
Es lo que ve en su día a día Lorenzo Armenteros, médico de familia en Lugo, uno de los especialistas reunidos por Lundbeck para intentar responder a una pregunta difícil: ¿por qué cada vez más jóvenes tienen depresión?
Trabajemos con los niños. Tenemos la capacidad de hacerlos, tenemos la formación, pero a veces no tenemos las condiciones.
Coinciden en una cuestión clave: el tiempo. Pasan 5 horas al día en redes, que profundizan su aislamiento, el ciberacoso y una autopercepción distorsionada. Pasan pasan la mitad de tiempo jugando entre ellos que hace 17 años y familias y profesionales sanitarios no tienen el tiempo necesario para acompañarlos en esas edades críticas.
El 50% de los niños que sufren acoso escolar no se lo dice a nadie. El hecho de poder dar un espacio, que es la cena, donde se habla de las cosas que han sucedido a lo largo del día, es uno de los factores, mejores factores protectores de salud mental.
Lo explica Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría del Gregorio Marañón, que ha señalado junto al resto de especialistas el riesgo también de banalizar la salud mental. Elisa Seijo es psiquiatra infantil y de la adolescencia.
Los malestares emocionales son de la vida. A mí, una madre me trajo a su hija porque no podía dormir. Y cuando te pones a investigar, es que no podía dormir porque estaba en época de exámenes.
Están hiperexigidos, pero a la vez hiperprotegidos, apuntan también los especialistas sobre la responsabilidad de los adultos en la salud de los jóvenes.
Un informe encargado y promovido por las autoridades europeas asegura que más de 1.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea se están invirtiendo en proyectos discriminatorios, como viviendas segregadas para extranjeros o centros de detención para solicitantes de asilo. Lo publica hoy el diario británico The Guardian. Lidia Villalobos.
Bulgaria, Chequia, Grecia, Polonia, Hungría y Rumanía son los 6 países donde 8 ONGs de toda Europa analizan más de 60 proyectos discriminatorios. El informe que ha publicado The Guardian denuncia iniciativas como viviendas sociales a las afueras, lejos de cualquier servicio público y que no cumplen los requisitos mínimos de aislamiento térmico o acústico ni de saneamiento. También residencias para niños con discapacidad separados de sus familias y centros de asilo en condiciones precarias. Es el sonido de cientos de migrantes llegando a Grecia para recibir asilo, uno de los países analizados en el informe. Y aunque la mayoría de proyectos discriminatorios se han detectado en estos 6 países, no se descarta que haya proyectos similares por toda la Unión Europea. La Comisión ha respondido al dossier diciendo que conoce esos resultados y los está investigando.
El último trabajo científico de Colossal Biosense ha dado la vuelta al mundo. La empresa estadounidense anunció que habían conseguido desextinguir al lobo terrible, una especie desaparecida hace 13.000 años y cuyo tamaño era semejante al de un pony. Seguro que lo recuerdan. Esto, lo que hemos visto ahora es que ha generado la división de la comunidad científica porque hay una parte mayoritaria que asegura que mienten al decir que han recuperado a este animal y ponen en duda la verdadera utilidad de este tipo de trabajos científicos. Andrés Puentes.
El CEO de Colossal Bioscience, Ben Lamb, ha asegurado en declaraciones para la SER que han conseguido clonar el gen del lobo huargo casi al 100%.
Cogimos un cráneo de 72.000 años de antigüedad y un diente de 13.000 años y les hicimos extracciones de ADN. Extrajimos esos dos genes y los comparamos con sus relativos vivos más cercanos, que son, de hecho, los lobos grises. Estas crías tienen un parecido genético del 99,5% con los lobos terrestres.
El estadounidense afirma que este nuevo hito científico contribuirá a mejorar el mundo en el que vivimos.
En primer lugar, nuestro objetivo a largo plazo es traer de vuelta especies y reintroducirlas. En segundo lugar, desarrollaremos tecnologías nuevas para la conservación y las daremos al mundo de forma gratuita.
Algo en lo que no están de acuerdo muchos otros expertos. Vicente Roca es catedrático en zoología por la Universidad de Valencia y ha expuesto uno de los peligros de desextinguir una especie así.
Si traemos un superdepredador, el desastre para sus presas sería tremendo.
En este sentido, también se posiciona el especialista en bioética por la Universidad de Navarra, Antonio Pardo, que no cree en los beneficios que citaba Lamb en referencia a los ecosistemas.
Pretender recrear un ecosistema cuando no sabemos siquiera cómo funcionan los ecosistemas en los que estamos.
Pese a las críticas, Lamb asegura que ampliarán la manada de los lobos huargos y seguirán intentando rescatar especies extintas, como el mamut lanudo, el tigre de Tasmania y el dodo.
Y hoy nos vamos a ir con la música de Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Lo traemos para... A ver, la excusa para traer a Ed Sheeran para cerrar es que hoy es la segunda fecha que tienen el Metropolitano en Madrid, después de un concierto ayer que lo petó, 70.000 personas y tal. Pero en realidad es la excusa porque tenemos una anécdota fantástica que contar hoy.
¿Has subido con él en el ascensor?
No.
Casi.
No, pero como esta radio es así de mágica, cuando estábamos preparando Hora 14, de repente alguien del equipo dijo, oye, ese que acaba de pasar por ahí detrás es Ed Sheeran. Y nos hemos quedado todos como, a ver, no nos vaciles. Bueno, pues nos hemos levantado y efectivamente
iba Ed Sheeran con sus dos personas de seguridad recorriendo la redacción de la cadena SER de camino a una entrevista en De 40 al 1 con Tony Aguilar. Sí,
grande, pero claro, Tony, que es más estrella todavía que Ed Sheeran.
No sabíamos que estaba aquí, entonces lo de estar a la una de la tarde redactando un guión tranquilamente y que pase una superestrella mundial a dos metros, pues hombre, es llamativo, sobre todo porque el fin de semana la gente no lo sabe, pero esto está muy vacío.
Y pasan cosas en el fin de semana.
Pasan muchas cosas.
Por ejemplo, que Ed Sheeran, que es un grande, pase por delante de todos vosotros.
Perdona, que Ed Sheeran es una súper, súper mega estrellísima. Sí,
además, a mí es un chico que me cae bien. Hola, Marcos. Porque tiene un perfil distinto, ¿no? Al de
más humilde, sí.
Sí, no tiene nada que ver. Pues bueno, me alegro de que ayer lo petara, que por cierto, en la primera... Los primeros minutos del concierto se metió un leñazo.
Sí.
No me digas.
Sí. Se ve que no hubo una coordinación perfecta y el chico fue a subirse a una de las plataformas que subía, uh-huh. Iba con la guitarra y tropezó y se cayó con la guitarra.
Pero está perfecto que hoy va a volver al concierto. Estuve leyendo que ya tiene todo
fue
esto.
En la primera canción.
Sí, o sea, sí, nada más empezar.
La bienvenida fue tropezón al suelo.
A ti que te va la música de las giras gordas, Yago.
El Sheeran es top mundial.
Y un tío majo, además, y un músico importante. Imagínate que en la primera jugada de un concierto, de toda la gira, te partes el peroné.
Bueno, tiene muchas tablas este tío.
Esta noche seguro que le va mejor.
Ahora se cayó sobre la guitarra, ayer le fue muy bien. Gracias, Pau.
Adiós.
A ver, aquí pues mañana. Yago, pues venga, vamos sin puli ya, ¿o qué?
Vamos al lío, venga.
Vamos a saco, ¿para qué perder tiempo? Vámonos.
Venga, vamos al lío.